Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 231, es el 26º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo saben, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la Liga después de la Copa de España y lo hizo sin sorpresas en la zona alta de la tabla. Victorias de Movistar Inter, de Barcelona y del Pozo. Hay más lío en la pelea por la cuarta plaza, donde cayó Jaén, empató Peñíscola y Magna se aprovechó de todo eso porque además ganó a Palma y aprieta todavía más esa batalla por el factor cancha para los playoffs. Hablaremos con Arasa, cierre de Sota. La tertulia, analizaremos lo ocurrido en esta jornada del regreso tras la Copa, siempre cuesta, pero la verdad es que hemos entrado rápidamente en temperatura. Lo haremos con la ayuda de nuestro Óscar García y debuta con nosotros, un honor para Futsal Cope, Miguel Ángel Méndez, narrador de Eurosport. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos llevará hoy a Italia para hablar con Miki, entrenador del Barítime Auguste de la Serie B. Alvada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino. Lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división hoy con protagonista. Alba y Jurado también tienen protagonista. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bruno Mars, que el próximo lunes 3 de abril va a estar tocando en directo en el Within Center. Hay dos conciertos en la gira en España, uno en Barcelona y otro en Madrid. Bueno, pues el de Madrid es el primero, lunes 3 en el Within Center. Bruno Mars, muy bien, pues Megastar está preparando una acción especial con Bruno Mars. Ya os iremos contando más cosas, pero la vuelve a liar el equipo de Megastar, en este caso con la visita del gran Bruno Mars a España. Se dice mucho después de la Copa de España de Ciudad Real 2017 que aunque ganara Movistar Inter en los penaltis frente al Pozo, hay un ganador moral de la Copa que es Magna Gurpea, que cayó en semifinales frente al Pozo a un segundo del final. Cuando perdía Arasa, el cierre de Magna un balón, se aprovechaba Cardinal para a un segundo del final de los penaltis batir la portería de Magna, que estaba jugando con portero jugador, y dejar a Magna en la cuneta en esas semifinales. Un Magna que tiene una temporada histórica por delante, con la finalísima de la Copa del Rey también contra el Pozo, y que después de este batacazo supo imponerse a Palma Futsal y ganar 3-2 en Anaitasuna en un ambiente sensacional de fútbol sala. Hoy hablamos con uno de esos jugadores que ya no quedan, cierre puro y nato, el brasileño de Magna, Arasa, que ya nos está escuchando en el otro lado del teléfono. Hola Arasa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, siempre es difícil, nosotros somos periodistas, que no estamos en la cancha, en la pista azul, pero siempre es difícil, Arasa, retomar el pulso para los jugadores, para los periodistas, para los entrenadores, después de la Copa de España. Vosotros, que además os llevasteis un disgusto grande en la Copa, bueno, no podéis retomarlo de mejor manera, ¿no? Con esa victoria en casa, en Anaitasuna, ante vuestro público, es una buena forma de volver a la Liga, Arasa.
Sí, sí, la verdad que después de la Copa, el palo gordo que hemos tomado, ¿no? Por esa derrota, falta de 3 segundos o de 1 segundo, ha sido una semana muy, muy dura para nosotros, pero también nos ha servido como un aprendizaje, ¿no? Que no nos podía pasar otra vez lo que ha pasado en Copa y tenemos que sacar todo adelante y hemos hecho eso el viernes contra Palmas.
Se te viene mucho a la cabeza esos últimos segundos del partido contra el Pozo. Me imagino, Arasa, que como les pasa a muchos deportistas, habrás vivido la jugada, esos 10 últimos segundos, un montón de veces, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que todo el equipo ha salido muy tocado de este partido. Y por supuesto que creo que yo he sido el más porque sí. El último de nuestro equipo a tocar el balón ha sido yo,
sí.
por esta acción, no sé, a lo mejor equivocada en este momento. Y claro, que no es que después del partido estuve mal, es que sí. Todavía
sigue dándole vueltas,
está,
¿no?
Viva, está viva en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco complicado, pero tenemos que seguir adelante.
Sí, la verdad es que todo el mundo dice, Arasa, que vosotros fuisteis los ganadores morales de la Copa. Ya sé que a eso a los deportistas os da igual, ¿no? Que lo que quieres es ganar el título, ¿no? Que te den la victoria moral. Pero fuisteis muy valientes, ¿no? Siempre con Imanol Arregui en el banquillo, siempre apostando por el portero jugador en esos últimos minutos. Os salió fenomenal contra el Barça, le ganasteis, aunque fuese luego en los penaltis, pero ahí fue donde le disteis el toque decisivo al partido. Lo volvisteis a repetir contra el Pozo, estuvo a punto de salir bien. Uno, cuando asume riesgos, a veces estas cosas ocurren en el deporte, ¿no? Hay que entenderlo de esta manera.
Sí, sí, nosotros somos así, da igual si vamos empate, si es semifinal de Copa, si es un partido de Liga, nosotros siempre vamos por el partido. Contra el Barça nos ha salido bien y luego contra el Pozo nos ha salido mal, por eso, no sé, me he equivocado esta última jugada y nada, pero nosotros siempre intentamos ganar, sea quien sea, con todo el respeto a todos los equipos, pero siempre intentamos a ganar. Y un día sale bien y otro día sale mal, y nada.
Estoy pensando, Arasa, que imagínate que esa última jugada, cuando tú decides buscar la portería de Pozo, sale bien, ¿no? Y marcáis ese gol a falta de nada, de 5 o 6 segundos. Es que, bueno, el deporte es lo que tiene, tomar decisiones. Así que desde aquí, desde Futsal Cope, te animo que aquella imagen de Rafa, de Javi, de tuya, Jesulito, todo el mundo de Magna llorando sobre la pista azul del Quijote Arena, se nos ha clavado a muchos en el corazoncito de un equipo que lo peleó, que mereció, para mi gusto, estar en la final y que al final pues se quedó fuera, ¿no? Que el deporte tiene estas cosas y que yo creo que os habéis levantado muy bien con esa victoria y ahora, pues nada más y nada menos que a visitar la casa de Movistar Inter, ¿no? Un partido, Arasa, que siempre apetece a todos los deportistas, ¿no?
Bueno, tenemos un partido ahora muy fácil, ¿no?
Sí.
Es una pista fácil también, sí, de ganar, sí. Quiero pero tenemos un partido muy, muy complicado. Es una pista complicadísima. Nos viene un equipo que, y para mí personalmente, era el mejor equipo del mundo, uh-huh. Con jugadores tanto a nivel de selección española como brasileña y portuguesa, ¿no?
Ricardinho, sí.
Que está Ricardinho. Pero nosotros, eso, vamos a intentar a ganar, porque somos el Xota y con respeto a todos, pero intentamos siempre eso. Y nada, a ver cómo nos sale el partido, ¿no?
Cuesta mucho ahora porque habéis salido de la Copa de España, han sido muchas emociones. A mí Rafa Usín, que es buen amigo nuestro, Arasa, nos comentó, uh-huh, 15 minutos antes de empezar el partido contra el Barça, me dijo, estate atento porque la vamos a liar. O sea que en el ambiente, entre los periodistas, también había esa sensación de que podía pasar algo grande con Magna en la Copa de España, como ocurrió con Jaén hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo rozasteis, porque de haberos colado en la final, nadie sabe lo que hubiera podido ocurrir en esa final del Quijote Arena, ¿no? Pero bueno, pues la Copa de España es lo que tiene, que es el torneo para nosotros más bonito del año.
Uh-huh.
Y quién sabe, Arasa, a lo mejor el año que viene, ¿no? ¿Por qué no?
Bueno, eso que tú dijiste sí. De Rafa y tal,
sí.
Es que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, ¿ya? La base del equipo, yo, Rafa, Roberto, Javi, Jesulito, uh-huh. Y luego ha venido Tomoki, Nakata,
sí.
Pues la base nos conocemos ya 7, 8 años, ¿sabes? Entonces, sí. Nos miramos y dijimos, pues mira, esta Copa tiene que ser nuestra o tenemos que hacer algo grande, ¿sabes?
Uh-huh.
Y pues a falta de 3 segundos, 1 segundo, sí. No ha sido posible, pero bueno, yo creo que esta temporada sí lo merecemos algo, ¿sabes? Sí. Para esa plantilla, porque quizás la temporada que viene no podemos estar juntos,
sí.
Con uno se va, otro se queda y tal, pues, ¿sabes? Sentimos que esta temporada sí que podemos hacer algo grande de verdad, ¿sabes?
Bueno, y ahí tenéis la oportunidad, ¿no? De la Copa del Rey. Te iba a preguntar por eso cuando se me ha ido un poco el santo al cielo con la Copa de España, si cuesta mucho centrarse en la Liga, el objetivo del playoff lo tenéis garantizado. Por esa final de la Copa del Rey, Arasa, que es una oportunidad histórica tan bonita, otra vez además la revancha contra el Pozo de Murcia, ¿no? Se juntan muchas cosas para esa final del 6 de mayo, ¿no?
Bueno, es que nosotros estamos en un plan de que no podemos pensar más allá, ¿no?
Sí.
Porque con las lesiones, las bajas, tenemos que pensar día a día. Claro que que cuando nos estamos así un poco hablando entre nosotros, pensamos en esta final y tal, ¿no? Que parece muy especial para nosotros y para el club, uh-huh. una revancha, ¿no? De la Copa. Pero nosotros de momento estamos pensando en la Liga, uh-huh. está más arriba posible, estamos ahí de cuarto puesto muy, muy cerca.
Sí, eso te iba a decir, que el objetivo de la Liga es ese, ¿no, Arasa? Nuestros seis partidos que quedan por delante, tratar de conquistar el cuarto puesto que ahora tiene Peñíscola para tener el factor cancha a favor en la primera ronda, ¿no?
Sí, sí, tenemos eso en la cabeza. Sabemos sí. que está muy complicado porque tenemos un calendario ahora muy complicado. Tenemos Inter, tenemos Barça, uh-huh. tenemos todavía Peñíscola y Jaén también.
Sí.
Pero sí que pensamos en eso y luego, después, claro, pensamos en la final, pero tenemos que ir día por día porque las lesiones, las bajas, a nosotros nos está ayudando mucho, pero a ver lo que pasa.
Me queda una por hacerte, Arasa. Te fuiste de Magna cuando llevabas 5 temporadas para la aventura en Cazar Island y has regresado a Sota, a Magna Gurpea. A título personal, ¿cómo te encuentras? Porque tú has pasado muchas temporadas ya en la élite del fútbol sala, tienes mucha experiencia. ¿Cómo te encuentras esta temporada a título personal?
Pues yo creo que a nivel personal, yo creo que es la mejor temporada que estoy haciendo en España. Es cierto que la segunda temporada, cuando hemos llegado en la final, uh-huh. he hecho una temporada muy, muy buena. Pero quizá esta, con la experiencia, ¿sabe? Con la edad, sí. Yo creo que estoy manejando mucho mejor, ¿sabe? Los tiempos de partido y esas cosas, ¿sabes? Y claro, también de cara a puerta estoy mucho mejor, ¿sabes? Entonces, yo creo que personalmente sí. Es la mejor temporada que estoy haciendo, tío.
Bueno, Arasa, pues que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que sepas que para nosotros ese dolor se nos quedó un poco a todos los periodistas, ¿no? A la gente que nos gusta esto de no poder veros en la final, en una final que yo creo que merecíais. Fue espectacular verte pegarte, entre comillas, ¿vale? Deportivamente uh-huh. con Ferrao en los cuartos de final, con Cardinal en las semifinales.
Sí, sí.
Esas batallas, Arasa, que ya no hay entre cierre y pívot, porque cada vez hay menos cierres puros y cada vez hay menos pívot puros, ¿no?
Uh-huh.
Y fue un espectáculo verte batallar deportivamente en la cancha. Así que yo también creo, nosotros también creemos que Magna tiene algo por hacer importante esta temporada. Así que mucha suerte, que no os lesionéis ninguno, que ya bastante estáis teniendo esta temporada
uh-huh.
y que podáis disfrutar de esta, que puede ser un año histórico para Magna Gurpea.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo muy grande, Arasa.
Otro.
Estás escuchando Futsal Cope.
Menudo crack, Arasa, que dice que todavía pues piensa en esa jugada, todavía no lo he superado. Dice el cierre de Magna, que me imagino que todos le conocéis físicamente, pero el que le oiga la entrevista dirá, seguramente no se le imagine físicamente a Arasa, que es una auténtica bestia, un cierre de los de antes, y que nos dio, como le hemos dicho en la entrevista, algunas de esas imágenes memorables de la Copa en su pareja de baile con Ferrao y con Cardinal en los cuartos de final y en las semifinales. Nos está escuchando ya nuestro compañero Óscar García. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
El paseo por el parque hoy con los enanos complicado, ¿eh? Ha caído
sí,
como
no.
si se fuese a acabar el mundo.
Sí, sí, de verdad ha vuelto el invierno, ha sido un día para otro y ha caído toda la Mundial aquí sí, en Madrid, por lo menos.
Se complican las tardes. Y está también, debuta hoy con nosotros en Futsal Cope, una de las voces autorizadas de nuestro deporte en España, compañero de Eurosport, Miguel Ángel Méndez. Hola, Méndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues aquí repasando un poquito lo que nos ha dejado esta semana, que lo hablaba con Óscar fuera de micro. A nivel de clasificación no han pasado demasiadas cosas porque han ganado los tres de arriba, los tres favoritos. Me quedo quizá con ese partido de Magna en Aitasuna con la victoria por 3-2 frente a Palma, aprovechando además el fallo de los de arriba, la pelea todavía abierta por la cuarta posición. y el lío pues sigue, más que por entrar en el playoff, que yo creo que Katgas le ha podido dar un mordisco definitivo a la manzana, por el descenso, ¿no? Entre Levante y Burela. Así que, Méndez, lo que más te haya llamado la atención, lo que la imagen o el partido con el que te quedas de esta jornada número 24.
No, estoy de acuerdo contigo, básicamente porque tengo la sensación, los de arriba, que son los que jugaron la Copa, son los que van a pelear por el playoff, y creo, sinceramente, que, bueno, sí es verdad que la victoria el otro día de Magna ante Palma, de la manera también en la que se produce, va a hacer que desde la cuarta a la séptima plaza, pues mira, se pone todo en un pañuelo. Ahora, por ejemplo, el otro día viendo el Palma tiene un calendario muy complicado ahora. Sí. Ahora mismo está sexto, pero no va a hacer que desaparezca de la lista de ocho que van a jugar por el playoff, a pesar de que queda todavía un mes largo para esto. Y por quedarme con un momento, pues mira, me quedo con dos cosas. Nosotros estábamos haciendo en Eurosport el partido de Magna y Palma, y había empezado el partido de Inter en Santiago un poquito antes, y claro, me iban diciendo para que yo fuera actualizando marcador, y claro, digo, aquí se han vuelto locos,
sí,
porque
sí,
era 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, hasta el 1-7 creo del descanso. Y hombre, pues me da que pensar que aquello que hizo García, equivocado o no, ha surtido efecto y les ha puesto las pilas a los propios jugadores y salen con todo, como van a salir el viernes ante Magna, pues para llegar de la mejor manera a la UEFA Futsal Cup, que es el verdadero objetivo. Y siempre se llega mejor ganando que cuando vas medio tiritando. Y luego, bueno, un poco la épica, ahora habéis hablado con Arasa,
sí.
La épica de este equipo de Magna Gurpea es... yo creo que le hace tanto bien al fútbol sala, pues seguramente como lo hizo bien que el Leicester el año pasado ganara la Premier.
Sí.
Pues porque te reconcilia un poco con el verdadero espíritu del deporte, de que, mira, es verdad, es muy complicado destronar al Barça, al Pozo, a Inter, es muy complicado destronar al Chelsea, al Manchester United, hasta al propio City, pero joder, de vez en cuando pasan cosas, y eso hay que contarlo, y oye, cuando se produce de la manera en la que se produjo, sin ganar un torneo, o meterse en una final, como hizo Magna en la Copa, o jugando el otro día tieso, a mí me decía Dani Saldise, antes de salir a calentar, digo, ¿cómo estás? Me dice, nada, dos nolotiles y...
Madre mía.
Dice, y a jugar. Y joder, jugaron y ganaron. Bueno, pues eso es lo bonito.
Hablaba con Aras ahora de ese espíritu que sí que se palpó un poco en la Copa, entre los periodistas también, de que podía pasar algo especial, ¿no? Como ocurrió el año de Jaén en 2015 también en el Quijote Arena, que Magna podía liarla, ¿no? Yo hablé con Rafa Usín media horita antes de empezar el partido contra el Barcelona y me dijo, te veo bien situado ahí en la mesa, abajo a pie de pista. Y dice, no te pierdas nada de lo que va a pasar porque venimos a liarla.
Sí, sí, sí.
Y es verdad que sí que había esa sensación entre nosotros de que Magna podía hacerlo, ¿no? Podía conseguirlo.
Lo que pasa es que también, por ejemplo, yo tengo la sensación para el partido nuestro del viernes con Inter...
Sí.
Pues es que a mí al final, yo el otro día se lo decía a Imanol, digo, Imanol, yo no he dado un duro por vosotros,
claro,
hoy aquí. Y sin embargo sacaron el partido, es verdad que también con Palma raro. Por eso te digo que a veces cuando vas ganando, pues ganar llama a ganar.
Sí.
Y esa es la sensación un poco que tengo. Palma había, pues seguramente de los cuatro partidos de cuartos de la Copa, pues Palma fue el que menos resistencia opuso. Y el otro día llegó y remontando y poniendo eso por delante, de repente se deja ir otra vez.
Están las cosas un poco raras por ahí,
sí,
de todas,
sí,
formas.
Sí, sí, sí.
Óscar, ¿con qué te quedas esta jornada número 24? ¿Qué te ha llamado la atención?
Con eso de Magna, porque él, y no solo en lucha, porque al final se tira, habla mucho de la épica, de la pelea.
No, que juega bien, efectivamente.
De los huevos, pero es que juega muy bien.
Sí, sí, sí.
Y tienen muchos conceptos de fútbol sala y tienen muchas cosas que aparte de la pelea, que sin la pelea pues no llegarían, pues a eso lo añaden, que juegan muy bien, hacen un juego muy atractivo, son muy descarados y yo creo que es un equipo que juega muy bien. O sea, que aparte de eso, pues oye, yo creo que todo el mérito para ellos. Y luego, pues ya que se nos ha quedado, yo creo que la pelea de los ocho primeros va,
sí,
a quedar por el cuarto séptimo, que al final es cuestión de posiciones. Yo creo que los ocho primeros están decididos, la lucha por abajo. Yo creo que el Burela... Yo dije al principio, cuando llegó David Madrid, que
sí,
Levante tenía un buen calendario al final, las últimas jornadas, pero que había que ver cómo llegaba a esas últimas jornadas. Y esta es una de las que tenía marcada Burela y falló. Sí. Burela jugaba en Jumilla y perdió. Y ahí le ha abierto muchas esperanzas al Levante. Tiene un duelo directo entre ellos. Ahora esa semana Burela recibe a Gran Canaria. Esos dos partidos los tenía marcados el equipo gallego y en el primero ha fallado. Y eso yo creo que abre la lucha por la permanencia. Que el Levante, aunque no esté consiguiendo victorias, sí que está sacando puntos, sí que está sacando buenas sensaciones. Otro día contra el Barça, pues también estuvo metido en el partido hasta el final. Y sí que parece que el Levante, por lo menos en lo moral, sí que está ganando terreno al Burela.
Me lo he sacado el calendario de las últimas seis jornadas de los dos, porque me acordaba del comentario de Óscar. Bueno, Levante recibe ahora a Jaén, Burela lo hace con Gran Canaria, Luego el Levante viaja hasta Peñíscola. Burela tiene otro partido en casa frente a Cadgas. Jornada número 27, Levante recibe en casa a Cartagena. El Burela visita a Aspil. En la jornada número 28, el Levante visita a Jumilla. El Burela recibe a Ríos. En la jornada número 29, el Levante recibe a Gran Canaria y el Burela va a Murcia. Y jornada número 30, tachán, tachán, vamos a ver si llega vivo eso hasta el final. Burela-Levante, o Levante-Burela, ¿no? En este caso es Burela-Levante, creo.
Burela-Levante, sí.
Sí, pues fíjate que... ¿Qué final de liga? ¿Cómo lo ves tú, Méndez? La pelea por la salvación, que es una pelea que yo soy muy pesado en Futsal Copa en estas temporadas anteriores, de la que nos hemos visto privados en algunos años, sí. Desgraciadamente, porque sí, pues había equipos que no desaparecían, o otros como Jumilla que estaban muy descolgados, pero a mí... Dentro del sufrimiento, lógicamente, como espectador, como aficionado, como amante de esto, me parece de las luchas más bonitas que hay, la de salvarse.
Pues yo lo que sí hago es meter también en el saco a Gran Canaria y...
Sí, 20 puntitos, y está a 4 de Levante.
Y a pesar de que esté lejos, pues también... Es que pasa en el fútbol sala y pasa en todos los deportes, ¿eh? Mm. Hay quien no sabe jugar los últimos partidos.
Claro. Mm.
Hay quien se enreda en los últimos partidos de una temporada y de repente cae en Barrena cuando parecía que... ¿Cuántas veces hemos visto la historia de, no, le quedan 4 puntos y está salvado, pero va, 4 de 22?
¿Cómo no lo va a sacar?
¿Cómo no lo va a sacar? Y de repente, que no lo sacas. Y de repente ya no son 4 de 21, sino que son 4 de 18. Y te plantas que al final resulta que necesitas 4 puntos en 2 partidos y no lo sacas. Y efectivamente, a mí me da la sensación, estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que está tan igualado. Hay equipos que yo creo, y ahí yo directamente ya saco, también porque hay mucha distancia de puntos con Río, Ronaldo de Zaragoza y con Aspil Vidal, que están metidos en 25, que seguramente estén para otra cosa, como para no confiarse, pero no se van a meter en el lío. Pero yo el corte lo hago desde Cartagena. De Cartagena para abajo, porque no nos engañemos, porque el nivel de Levante, de Burela, de Gran Canaria, de Cartagena es un nivel muy parejo. Y como hay tanta igualdad y como a todos les espera un poco de todo, tú tienes 2 semanas malas y te metes en un lío.
Sí, ahora mismo tal y como está el asunto, sí. Sí, sí. Me llamó también la atención y estaba muy pendiente en esta jornada porque pasa mucho después de la Copa, lo comentaba antes Méndez un poco de Movistar Inter, vaya 7 minutos y medio de García en Europa, Miguel Ángel, madre mía, me los habré visto ya unas cuantas veces, claro, los que nos criamos escuchando a García por la noche, los que nos dormíamos escuchando a García, pues para nosotros todavía pues tiene mucha más importancia. Yo os miro en el vídeo las caras, la tuya y la de Muñana, y hay una mezcla ahí de admiración, de saber lo que está diciendo, además.
Es que
de a ver cómo le corto yo, ¿no?
Eso, un poco de... Claro, sí, yo no sabía muy bien cómo... O sea, tampoco le iba a cortar, evidentemente, él muy libre de decir lo que quiera. Pero sí que te digo, luego, hablando con mucha gente, pues claro, aquello supone un bombazo allí Copa. Nosotros sabemos, al final, mira, todos los que estamos aquí, pues nos gusta mucho el fútbol sala y nos apasiona y tratamos de contarlo lo mejor posible, pero al final todos, por nuestra cuestión profesional, pues digamos que venimos del fútbol.
Sí.
Claro, esto en el fútbol hubiera sido el acabose. O sea, es fútbol sala. Yo es que creo que García tiene mucha razón en muchas cosas de las que dice. Lo que pasa que es cierto, pasa que, claro, no, yo toco, se produce encima en Eurosport como si hubiera sido en COPE o en el Marca. Claro, que diga eso García tiene su valor. Pero luego, si vamos al fondo, no a la forma. La forma, vale, no, evidentemente no es ideal. Pero en el fondo, ¿alguien discute que buena parte de lo que dice no tenga razón? Porque yo, por ejemplo, efectivamente, cuando estoy el otro día en Anaitasuna y veo que permanentemente estamos actualizando el marcador y no hacen más que caer goles en Santiago, digo, cuidado, cuidado que esta gente que ha cambiado, efectivamente ha cambiado. Porque nosotros hemos hecho varios partidos de Inter en las últimas semanas y no estaba bien. De hecho, una semana antes en Santa Coloma, pues no te creas tú que juega especialmente bien. Saca el partido adelante, pero no juega bien. Y el partido de la Copa pues lo vimos todos.
Sí, en el partido de la Copa, Óscar, y en las semifinales, porque el partido contra Jaén es feo. La gente que no lo viera diría, un marcador apretado y tal.
Sí, pero fíjate,
controla,
no tuvimos la sensación. Claro, yo creo que lo tuvo más contra la OS que el de Cargas.
Sí, creo que estuvo mejor competido. Es verdad que atractivo no fue, pero estuvo mejor competido. Sí,
pese al marcador tan justo. ¿Eh?
Claro.
Sí, pero que no es lo que dicen, no tienen la sensación de que va a perder. No pasa apuros, como si pasa un poco más contra Cargas. O sea, tiene el partido más controlado. Pero sí también me da la sensación de que esa Copa, ahora Velasco, que está gestionando muy bien la plantilla, está haciendo estas semanas de vacaciones, cada dos internacionales, alguna vez, de vez en cuando. El otro día jugaron Humberto, Pazos y Borja. Que Humberto ni se vistió en la Copa, Pazos no sé si llegó a tener algún minuto, y Borja tuvo muy poquitos.
Sí.
Entonces al final también está activando esos jugadores que también van a Santiago, que son jugadores que para el nivel de Santiago, evidentemente, están para rendir muy bien,
Y claro, es un momento de decir, oye, que nosotros también estamos aquí, que no hay cupo para dentro de un mes, y nosotros también queremos. Claro.
No, todos conocemos a José María, y desde luego cuando tú fichas como entrenador en un equipo que, iba a decir que preside, bueno, él dice que no es el presidente, que es otra cosa distinta, desde luego él es el dueño del equipo, saber dónde te metes, pero para Velasco tienes que tener ahí un máster mental para decir, este hombre puede decir lo que le dé la gana, pero a mí no me tiene que afectar en lo que yo, a lo que yo me dedico, ¿no? Sí. Puede que le meta un petardillo ahí a los jugadores, es decir, les está activando, pero yo tengo que seguir con mis planes de estoy haciendo estas rotaciones, estoy jugando así porque es lo que yo creo, ¿no?
No, y de hecho luego se lo explica, y de hecho luego Velasco habla con García, y por además yo cuando acaba García viene Velasco, y yo le digo, ¿está caliente el jefe? Me dice, bueno, pues es lo que hay. Él, Velasco, mira, si algo tiene Velasco es personalidad.
Sí, sí.
O sea, es un hombre de convicciones muy firmes en lo que él cree y él trabaja. Ahora, luego, todo es discutible. Para mí hay una gran verdad de García cuando dice, oye, yo llevo 40 años mamando fútbol sala. Me podrán sorprender, pero no me pueden engañar.
Sí, sí.
Y claro, al final, tú tienes que concederle también a García, efectivamente, que él tenga su propia opinión. Yo donde creo que se equivoca es cuando mete por medio al Barça. Porque efectivamente...
Sí, aprovecha, habla, ¿no? Aprovecha un poco.
Sí, no, él, fíjate, quiero creer hasta que lo hace hasta con cierto cariño.
Puede ser,
fíjate.
Sí.
Pero es verdad que no sienta bien, y porque además de la manera en la que ha salido de la Copa. Pero titulares de lo que dice de su equipo. El equipo está jugando mal, tiene razón. El equipo tiene tres rotaciones completas,
verdad,
para hacer tres cuartetos diferentes. Tiene razón. Y además todo de jugadores espectaculares. La semana anterior en Santa Coloma no viaja ni David Pazos, ni Humberto, ni Lolo. Y sin embargo Lolo es titular en el partido de los cuartos de final. Oye, yo cuando vi a Lolo en el quinteto, a mí me sorprendió.
Sí.
También, entre otras cosas.
Sí. Óscar, ¿ibas a decir algo?
No. Primero que no completa esos 12 jugadores, que deja dos sin jugar prácticamente por partido. Y luego yo creo que en el Inter, entre comillas, como decirlo, se da por descontado. Es decir, ya se sabe que García es así, que García va a decir las cosas, y es una cosa que bueno, dentro de lo que cabe, sabes qué es lo que hay. Es verdad que en el Barça, claro, al final se mete en otro club,
claro,
y en el Barça puede afectar más. Gente como Miguel Andrés le conoce bien porque ha estado allí,
sí,
le conoce mejor. Pero yo creo que en el Inter eso se toma como que es parte del plan, parte del contrato. Sí, García es el dueño, es el jefe, es el que manda y es el que da las voces cuando hay que darlas. Entonces yo creo que eso en Inter afecta en cierto modo, pero también te da un poco por descontado.
Sí, estaba pensando, José María siempre ha dicho un poco lo que le ha dado la gana, ¿no? Históricamente en su carrera y tal. Y ahora como dueño más. Y cuando te vas haciendo mayor, yo creo que también vas diciendo más lo que te da la gana.
Te desinhibes.
Hay un momento que Muñana le dice, ¿cómo le dice exactamente el comentario que haces? José María García en estado puro, ¿no? O algo así. Y dice García, joder, es que esta es mi pasión. ¿Qué queréis que os diga? Es mi equipo,
deporte. Y lo sufre tela.
Sí, sí.
Porque de vez en cuando hay algún partido
escucha, el que ha visto algún partido, el que ha visto en un pabellón a García viendo un partido de fútbol sala, ve que no para, y que sube, y que baja, y que se pone muy nervioso viéndolo.
Y que ha estado en competiciones europeas, en sitios en los que el partido no se veía por ningún sitio, y no se seguía por ningún sitio, incluso en la era pre-Twitter, que prácticamente no tenías por dónde seguirlo, y es que era un continuo, es que era llamar cada dos minutos.
Claro.
Es que era ganando 5-1 y seguía llamando, y era como, madre mía, es que
yo creo que los que estamos metidos en esto, y conocemos un poco la idiosincrasia de Inter y García, como dice Óscar, yo creo que a nadie le debería haber molestado, a los del Barça entiendo que sí, pero que para mí, José María García es bueno para nuestro deporte, por todo lo que ha hecho por él, que ha sido una barbaridad mucho antes quizá de lo que muchos recordamos, pero que ahora mismo esa entrevista con Eurosport, si los jugadores encajan, que yo creo que saben de qué va la historia de sobra, y el entrenador también, a mí me pareció algo... Bueno, yo estaba viéndolo el día siguiente tranquilamente en el piso que teníamos alquilado allí, y yo me partía de la risa porque es que es un fenómeno contando las cosas, además de lo que dijo, el modo de contarlo, ¿no? Y yo creo que ahí, Méndez, estuvisteis de 10 porque hicisteis lo que teníais que hacer.
No, yo de vez en cuando le decía, pero qué bonita la copa.
No, y además hay un momento que sí te responde y te dice, desde luego, preciosa, pero... Y sigue repartiendo.
Sí, no, pero repito, o sea, vosotros que sabéis más que yo de fútbol sala, ¿pensáis que tiene razón en las cosas que dice?
Sí, yo creo que muchas de las que dice. Es verdad que luego apostilla, cada vez que dice una cosa dice, pero no me meto a entrenador. No, hombre, en realidad sí que te estás metiendo, ¿no?
Son las típicas cosas que si las puede decir dentro, además las dirá seguro.
Escucha, lo dijo a Méndez, ahora voy para allá.
Me consta que tuvo tres minutos. O sea, si con nosotros acabó a las 11:07, a las 11:08 y hasta las 11:11, tuvo 3 minutos en el vestuario, que lo mismo que había dicho, además lo dijo, acabo de decir todo esto. Es verdad que, para ser justos, que al día siguiente, bueno, y en ese momento también Velasco habla con él, le dice, bueno, pues es que yo creo que nosotros trabajamos así, te guste o no, trabajamos así. Y además García lo dice, dice, si Velasco, dice, mira, me ha hecho campeón los tres últimos años. Dicho, sí. Está renovado y va a seguir aquí lo que él quiera. Pero
esta es mi opinión.
Claro, al día siguiente García, es verdad que en el desayuno, pues digamos que no lo matiza, ¿eh?
Pero templa un poco.
Pero templa. Y luego, para mí hay una consecuencia. Que yo creo que vemos un Inter diferente en el partido frente a Jaén, que vemos a un Inter muy competitivo. Para mí, yo no me esperaba una final de tanto nivel como la que nos regalaron el Pozo Inter. Yo pensaba que íbamos a ver un partido peor, y sin embargo vimos un partido de lo mejorcito que podemos ver.
Cómo tuvo que decidirse,
claro.
¿No?
Y luego llega Inter a Santiago, que no es una pista fácil, y hay que meter 9 goles, ¿eh?
Sí.
Y tengo la sensación, me equivocaré, pero entre eso y que entiendo que habrá un momento en el que a Magna no le dé, por mucho que diga Imanol Arregui, nos da, yo creo que el viernes va a ser un tifón Inter, porque además tengo más o menos claro que efectivamente, que es mejor llegar así a la UEFA Futsal Cup que llegar medio pensando que me voy a guardar, no guardar nada, que tienes 15.
Sí, tienen que llegar a tope todos,
claro.
¿No? Es un torneo otra vez señalado completamente para Movistar Inter. Y luego hablando del Barça, tampoco era un día fácil lo de Levante, aunque fuese en casa. El Levante jugándose la vida y el Barça después de lo que pasó en la Copa. Y bueno, la verdad es que el partido fue bonito. Tuvo que levantarlo el equipo azulgrana casi en los últimos minutos. Pero bueno, era importante para el Barça que sacase eso adelante porque según lo que se ronroneaba en la Copa, y yo me fío muchísimo de la gente de Cataluña, empezando por Manolo Segura, no es que fueran a echar a Óscar Andreu Plaza. No es que lo fueran a echar ni mucho menos, pero hubiera habido un ambiente muy, muy turbio si el Barça no saca el partido contra Levante, ¿no?
Yo estoy convencido de que es que no acaban de tener fe de verdad en este proyecto. Entonces, al final lo tienen, quieren ganar ya y no acaban de tener la fe verdadera. Yo creo que es un proyecto que puede estar muy bien, pero que no es un proyecto a corto plazo. Es que tienen muchos jugadores jóvenes, aparte te están encontrando con unas lesiones tremendas, con un cuarteto titular fuera de competición. Y yo creo que es que no acaban de confiar en ellos, o sea, se dicen mucho. Así que es verdad que lo de la Copa es un batacazo y que bueno, que es el Barça, que al fin y al cabo el Barça siempre es un palo duro. Pero bueno, yo creo que es un proyecto que hay que tenerle paciencia. Y el otro día todas esas dudas yo creo que volaron durante gran parte del partido. Porque el equipo se ponía por delante, pero no acaba de amarrar el partido, que es algo que le está pasando durante la temporada, que se ponen por cuando Inter o cuando Pozo se ponen por delante, cuando el Barça históricamente se ponía por delante, el partido prácticamente era una bata de aceite.
Un martillo pilón, sí.
Y en cambio al Barça no le está pasando. El Barça se le están yendo partidos en los que se está dominando. Bueno, lo del Gran Canaria fue el acabose de 3-6. Pero sí que le está faltando ese poco de confianza que al final es el Pozo y es la experiencia. Yo creo que todo eso sí que está afectando un poco
el equipo. Y el tema, Méndez, de que el fantasma de tercera temporada en blanco. Que, claro, es que sería la primera de este proyecto, pero al final es la tercera temporada en blanco.
Yo lo que creo es que cuando tú pierdes a Rómulo, Sergio Lozano, Batería y a Icardo, no te digo que... Claro, es que parece que al Barça no... Mira, me voy a poner yo en el papel de defensor del Barça.
Sí.
Es que son 4 jugadores muy importantes. Es que puede ser un quinteto mundial. Lo que ha perdido, y eso al final lo tienes que acusar, y bueno, para mí el Barça ahora, pues a ver cómo lo explico para no quedar mal, tiene 2 jugadores de muchísimo nivel que son Ferrao y Diego. Ferrao es espectacular, pero luego los jugadores que tiene, que son muy buenos, que no sé, Tolrá es un pedazo de jugador, es que Adolfo,
que tienen que buscar experiencia,
claro, pero de repente, han quedado, y entendedme bien, descubiertos. Es decir, son ellos los que tienen que tirar del Barça. Pues yo creo que ahora mismo eso les ha cogido un poco a contrapié. Que van a competir, seguro, que se van a meter en playoff, no tengo ningún, o sea, que van a ser semifinalistas, si no finalistas, seguro, pero yo creo que todos a veces nos olvidamos realmente de los contratiempos, y son muy serios, muy serios.
Y el premio que puede ser para bajarse de finalista es tremendo, que el próximo día 4 se aprobará lo de los 2 equipos europeos.
Sí.
Y ser finalista, si por el otro lado va Inter, supone ser equipo de competición europea el año que viene, y eso para el Barça. Con este proyecto me parece una noticia casi tan importante como ganar un título.
Claro, por eso digo que de repente tú arrancas la temporada sabiendo que a Sergio Lozano lo has perdido todo el año, porque al final un cruzado es una temporada entera y tiene la mala fortuna de romperse en Colombia y sabes que lo has perdido. Pero es que batería no arranca y es que al poco se rompe a Icardo. Y luego cuando quieres empezar a recuperar gente de cara a ver cómo arranca 2017, se va Rómulo a jugar un partido y se rompe también el cruzado. Y cuando dices, bueno, pues ya he perdido a Lozano y a Rómulo, pero bueno, oye, mira, ya vuelve a Icardo y se vuelve a romper. Y batería que no ha jugado en todo el año, se fastidia el hombro. Y claro, ya no solamente las ausencias en el aspecto numérico y cualitativo, yo creo que es hasta una cuestión hasta mental. Nosotros estábamos haciendo el partido el día que se lesionan los dos, Icardo y batería, y Andreu miraba hacia atrás, miraba la grada como diciendo, es que no me lo puedo creer lo que está pasando, que es un poco increíble.
Sí, ya una temporada complicada por el proyecto, por la era post-Carmona, se le ha juntado la verdad es que un montón de cosas al Barça, que todavía con esa opción de coger la plaza europea puede salvar un año muy muy difícil y que después de lo que pasó en la Copa pues le pinta todavía peor. Bueno, pues hasta aquí chicos la tertulia, si no queréis añadir nada más, Miguel Ángel Méndez ya sabéis, yo creo todos, que está aquí en Planeta Eurosport todos los jueves en cope.es con Fernando Ruiz y todo el equipazo, que le podéis seguir en las retransmisiones de Eurosport, en su Twitter personal, y bueno, pues yo creo que Méndez, para la gente del fútbol sala y para los amantes del deporte, todo el mundo te tiene cogida la pista. Miguel Ángel, muchas gracias por tu debut aquí en Futsal Cope.
Pues nada, cuando queráis, os voy a dejar una noticia, hombre.
Venga,
de apuestos, pues ya, porque está ya confirmado, sí, que vamos a dar en Eurosport la Futsal Cup, la UEFA Futsal Cup, bien. 28 y 30 de abril, viernes y domingo, y que ojalá, pues mira, el viernes sea el día de las semifinales y que el domingo especialmente podamos contar la final de Movistar Inter y que pueda ganar la Copa Europa, que yo creo que es lo que le tiene ahí un poquito, yo creo que sí, la tiene clavadísima, sí, ahí, y le va a liberar mucho y será muy bueno para el fútbol sala español.
Pues una noticia buenísima, con las cámaras de Eurosport, esa Final Four de la UEFA Futsal Cup, que se va a disputar esos últimos días del mes de abril. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo
fuerte. Hasta luego.
Bueno, Skitar, vamos a ver si se puede aprovechar todavía la tarde con los enanos, aunque sea en casa.
A ver qué se puede hacer.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Estamos ya llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sandín Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Con lo contentos que estábamos tú y yo con la primavera y Zasca, ¿eh?
Yo ya casi había guardado los jerseys.
Perdón, no debería hablar estas cosas que luego jurado se mete conmigo. Perdón, estoy muy contento con la llegada otra vez del frío, de la lluvia y del invierno. No me mires así, jurado, es verdad. Que estamos ya en Futsaleros por el Mundo y nos vamos a ir hasta Italia.
Pues sí, nos vamos a ir a Italia porque allí tenemos a uno de los entrenadores, que es uno de los nombres propios de nuestro deporte y que emprendió hace unos meses una nueva aventura en la Serie B italiana y donde ya ha conseguido su primer título en la Copa Italiana de su categoría y es el entrenador del Maritim Futsal Augusta, Eduardo García Vella. Miki, ¿qué tal? Miki.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, que enhorabuena, ¿no? Como te dice Teresa, ¿no? Que los títulos siempre son... hay que celebrarlos.
Bueno, ha estado bien porque yo pensaba que era difícil que volviera a Italia y he vuelto a una categoría un poco más baja, pero la verdad con un club, con un sponsor espectacular y que la idea es que en un año o dos estar en A1 aspirando a estar entre los 3 o 4 primeros.
¿Llegaste, si no me equivoco, en noviembre?
Llegué en noviembre, el equipo iba segundo a 2 puntos del primero. Y ahora faltan 3 partidos para acabar la liga y vamos 9 puntos delante. El sábado, con que hagamos un punto, somos campeones de liga.
Eso te iba a preguntar, porque viendo la clasificación y la evolución del equipo, ya casi ya pensando en ese A2.
Sí, bueno, pero no solo el A2, porque el A2 prácticamente está asegurado, ¿no? Pero aquí en Italia el rumor es que este club no puede o no debería de jugar en A2 y están mirando a ver cómo federativamente amplían la A1 y damos el salto a la A1 directo.
Así que el año que viene te vamos a ver en la Serie italiana.
Pues hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que aquí aún tenemos que hablar. A mí todo el año ya se me hace pesado. Soy muy mayor ya y se me hace pesado.
¿Qué te encontraste cuando llegaste al equipo? Porque es algo que a lo que no nos tenías acostumbrados a entrenar en este tipo de categorías.
Bueno, la verdad es que nuestro equipo, en nuestro grupo y en todos los grupos de esta categoría, yo me he llevado la sorpresa de que como nacen sponsors nuevos, de repente yo en mi equipo tengo 7 italo-brasileños, de los cuales 5 estaban en A1 el año pasado. Y hemos jugado partidos contra italo-argentinos, italo-brasileños, que han estado también en A1. Me he encontrado con un desnivel de los 3 o 4 primeros clubes muy, muy fuertes, pues ya, digamos, los otros clubes un poco más flojos.
Además, nosotros aquí cuando hablamos de Italia nos echamos las manos a la cabeza porque pocas veces nos llegan buenas noticias. Y cuando vimos que te ibas para allá, dijimos, bueno, es Miki, que ya conoce la serie italiana, que ya estuvo en el Rieti hace un par de temporadas, así que tú Italia por lo menos ya te la conocías.
Bueno, además yo antes de firmar hoy en día, primero me vine a estar 3 o 4 días aquí a conocer el club, a hablar con los jugadores que habían, ver los directivos, ver la ciudad, ver el piso donde vivía, todo porque ya soy muy mayor para llevarme una sorpresa de mal gusto.
Y entonces todo en orden, lo hemos puesto.
Todo en orden, todo fenomenal y vamos, si te encuentras en que vienes a un club en el que está el máximo goleador de la A1 del año anterior, lo primero que dices es, no es normal. Y entonces hablas con él y te dice, no, confía aquí, porque aquí y tal, y te vas encontrando, hay otro jugador español que ha jugado en División de Honor en España, el tal, y entonces dices, bueno, pues probablemente es una apuesta que por lo menos hay seguridad de que van a cumplir todo lo que proponen, ¿no?
Y supongo que echando un ojo a esa liga española que tan bien le has hecho y también te ha hecho a ti.
Bueno, sí, lo que está claro es que a mí me gusta el fútbol sala español y que todo lo que retransmiten y seguimos, aquí estamos viéndolo, ¿no? Los dos españoles que estamos aquí, mi segundo y yo. Y desde luego la charla que habéis tenido algo antes con Méndez, qué buen chico es Méndez, ¿eh? Cómo saca lo bueno de todo y da siempre la parte positiva, es bueno.
¿Y te vamos a ver algún día de vuelta?
En España es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado que me veáis de vuelta en España, porque hoy en día el futsal español, quitando 3 o 4 equipos, está en un declive económico muy importante. Entonces, a mí salir de casa ya, yo ya tengo mi vida, digamos, arreglada, mis hijas ya son mayores, trabajan, mi mujer también, y entonces ya ir a equipos es complicado salir de Valencia si no es por un proyecto muy fuerte.
Bueno, Miki, pues que nos alegramos de que te hayas atrevido con esta aventura, que como tú dices, bueno, pues a lo mejor los proyectos tienen que ser a un año. Es verdad, y lo comentáis muchos entrenadores que estáis trabajando fuera, que está muy difícil lo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, coger un banquillo y luego que os tiene que compensar, que tampoco la economía está bollante ahora mismo en nuestro deporte. Pero vamos, que el título ya no te lo quita nadie, estáis muy cerquita de conseguir otro, así que cierres muy bien la aventura por Italia y que nos alegramos mucho de tus éxitos.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo grande, Miki. Bueno, pues es Miki, el entrenador del Marítime Augusta de la Serie B italiana. Como dice Teresa, no nos llegan muchas noticias buenas de Italia, pero en este caso sí.
Cuando Miki, llegan, hay que contarlas.
¿Qué más tenemos por ahí?
Y además, sin irnos de Italia, este jueves comienza la final a 8 de la Copa Italiana, donde de 8 equipos tenemos representación española en 6. Así que esperemos que no se nos dé muy mal y por lo menos tengamos otra cosa buena que contar de Italia. Y seguimos de copas porque en Croacia el Split Tommy de Víctor Acosta y de Jesús Rodríguez no pudieron llevarse la final, que la jugaron contra el Nacional de Zagreb, ante los que perdieron 4-6, pero bueno, sus campeones, que tampoco está nada mal, plantando cara a uno de los equipos más fuertes de Europa. Y además, en Toronto, el Toronto Futsal de Fonseca ya se ha clasificado para esas semifinales de la Copa de Canadá, que se van a disputar este próximo fin de semana, así que también mucha suerte para ellos. Campeonatos que ya tenemos medio finiquitados. César Núñez ya es matemáticamente ganador de la Liga en Qatar con el Rayán. Queda hacerlo ya oficial, pero vamos, por números ya lo tienen en su haber. Y en Hungría ya están disputando la fase final de la Liga, con esta liguilla que hacen con los 6 primeros equipos que han acabado la primera fase. Ahora hacen dos rondas entre ellos a partido de vuelta. y el ganador pues es el que se lleva la liga, que sigue ahí al frente el Spanish Rabaeto de Marcos Angulo, de Juanra, de Constantino, así que mucha suerte también para ellos.
Bueno, pues eso, que empieza la época de que nos traigas títulos.
Tengo ya las vitrinas listas para que empiecen a llegar.
Muy bien, pues nada, la semana que viene más viajes con Teresa Sendín en Futsaleros por el Mundo. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos al fútbol sala femenino.
Hola, Santiago Duque.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. ¿Qué ha pasado en el fútbol sala femenino esta semana?
Bueno, ha pasado que sigue maravillándonos la marcha de Futsi, porque suma 21 victorias en 21 partidos. Nos queda ya poquito para terminar la competición, la liga, y esto pues es de auténtico récord. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que lo dicho, que nos parece lo habitual, pero no deja de seguirnos maravillando, porque ir sumando una victoria más y otra, y llegando a 21, y teniendo en cuenta el calendario que yo creo que relativamente, vamos a decir, no complicado que tiene Futsi, pues esto pinta para hacer un pleno.
Hombre, yo lo comentaba la semana anterior, creo que están en el camino adecuado, creo que tienen todas las opciones y oportunidades para hacer pleno. Sinceramente, el único partido en el que Futsi podría a priori perder algún punto es el que tiene contra la Universidad de Alicante. El resto de los partidos que quedan, pues como decimos, a priori, que ya sabemos que esto es fútbol sala y todo puede pasar, pero bueno, visto lo visto, el histórico de la temporada lo tiene prácticamente hecho y es algo histórico, es impresionante y es algo que hay que admirar.
Y por eso le agradecemos también que nos atienda la llamada a su entrenador, Andrés Sanz. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esta trayectoria impecable y admirable en todos los sentidos.
Muchas gracias.
Ya hemos hablado contigo en otra ocasión no podemos decir nada que no sepamos ya de este equipo, de tu trayectoria también como entrenador, de la parte de culpa que tienes en todo esto y también de las jugadoras. Pero ahora mismo, con un listón tan alto, ¿qué es lo que se respira en el día a día en el vestuario de Futsi?
Bueno, la verdad es que tenemos mucha ilusión por seguir en la misma línea y se nota en cada entrenamiento. Los entrenamientos no bajan absolutamente nada. La intensidad, la concentración, casi van a más. Casi podría decir que van a más y que las propias jugadoras son exigentes consigo mismos, se ponen retos en los entrenamientos, nos ponemos retos en los partidos, tratar de mantener la portería cero, pues tratar de, por ejemplo, hemos tenido un periodo en el que no hemos contraatacado bien, ¿no? Pues buscar hacer goles de contraataque, nos vamos marcando pequeños retos que nos hagan superarnos y que nos hagan competir mejor cada día. Y luego, por supuesto, la dificultad que te pone cada rival, porque yo entiendo que viendo la clasificación, viendo los resultados, viendo esos números, ¿no? 21 partidos ganados en Liga, pueda parecer que está resultando fácil, pero la verdad es que cada partido resulta tremendamente difícil. Hemos tenido partidos muy, muy complicados que hemos sacado por pequeños detalles y todos los partidos cuesta muchísimo trabajo abrirlos. Y bueno, pues nos motiva eso, nos motiva el saber que tenemos ahí una dificultad cada fin de semana que superar y estamos trabajando en esa línea.
En este sentido, mantener esa motivación, Andrés, ¿es difícil, no es difícil? Vamos, es que todo el mundo que habla de futsi habla maravillas también, sobre todo de las jugadoras, ¿no? No sé cuántos entrenadores te habrán dicho, joder, es que con la plantilla que tienes, sí, a lo mejor todo es más fácil, pero en ese sentido, en el sentido sobre todo psicológico, y teniendo en cuenta, no solo en fútbol sala, sino en otros deportes, cuando se ha ganado tanto que hay momentos que en el que el jugador se puede apagar un poquito, ¿no? Esa sed de títulos. ¿Eso cómo se trabaja? ¿Cómo se consigue?
Hombre, pues una estrategia que estamos siguiendo es esto que te he comentado, de hacerle ver a las jugadoras cuando hay algo que en algún momento hemos hecho mejor de lo que estamos haciendo o cuando hay algún aspecto del juego mejorable, donde realmente podamos hacerlo bastante mejor, porque yo siempre les digo que con la calidad que hay en la plantilla nos tenemos que exigir hacer las cosas muy bien, y hay cosas que realmente y no se puede estar haciendo todo muy bien a la vez, ¿no? Entonces ahí está un poco el reto que las planteo. Pues por ejemplo ahora mismo tenemos un reto de eso, de contraatacar mejor, porque hemos llegado a ser un poco, digamos, que a renunciar a algunos contraataques confiando mucho en nuestro ataque posicional, y casi hace cosa de un mes vimos que en dos partidos consecutivos se nos había olvidado contraatacar. Bueno, pues ahí es donde yo las pico, ahí es donde yo las provoco, y las digo que tenemos que ser el equipo con la calidad que hay, tenemos que ser el equipo que mejor contraataque, y que ahora mismo somos el equipo que peor o uno de los que peor contraatacan. Vamos a mejorar, vamos a trabajar, vamos a... Y bueno, pues de esa forma digamos que es como yo contribuyo un poquito a mantenerlas activas y a mantenerlas intensas, poniendo las retos a mejorar. Pero luego, por otro lado, ya son súper competitivas y cuando llega el momento del partido tampoco les hace falta que las provoque yo mucho.
Yo me estoy imaginando ahora mismo que te escuchan en Alicante, donde están realizando una temporada espectacular para la Universidad de Alicante, una temporada histórica para el conjunto alicantino, con cifras de equipo que podría ser perfectamente líder, y sin embargo, claro, miran hacia arriba y ven un rival todavía mejor a 8 puntos por delante. ¿Qué se les puede decir? O sea, es que yo me pongo en su lugar y digo, joder, es que también qué mala suerte haber pillado este futsi, ¿no?
Sí, no, la verdad es que los números de Alicante son números muy similares a los que el año pasado hizo el campeón, a los que hicimos nosotros, que quedamos a un punto del primero, y a los que hicimos nosotros los 2 años anteriores que ganamos el triplete. Perdimos 9 puntos en una liga, 7 en otra, de las que ganamos, ¿no? Y Alicante de momento ha perdido 8, o sea, que si se mantiene en esta línea está en números de conseguir de título, ¿no? Pero es verdad que este año, pues, al final no compites contra ti solo, ¿no? Ni contra los números, ni contra las cifras, compites contra los demás rivales, y ahora mismo pues hay uno que está ahí más fuerte, ¿no? Pero sí es mala suerte que a lo mejor la mejor temporada que han hecho y que sea temporada para quedar campeón, pues se encuentren con un equipo que está ahora mismo, en cuanto a resultados, pues haciendo una temporada impecable, ¿no?
Quería preguntarte también, Andrés, por otro reto que yo creo que va a ser interesantísimo. Un torneo que ha organizado precisamente Futsi durante el mes de abril, justo en Semana Santa, va a ser del 10 al 13, sí. En el que habéis organizado una especie, si es comparable, de Champions League, ¿no? Porque es un torneo europeo con los mejores clubes femeninos que hay ahora mismo. Hablamos de campeones de otros países, el Montesilvano, el Verboim de Braga, el Intermedia de Kiev, el Pernis holandés también, el Aurora de San Petersburgo. O sea, estamos hablando de campeones que os vais a dar cita en Madrid, en la estación, y que es lo más comparable a la Champions League.
Sí, es parecido, ¿no? Es una especie de Champions League del futsal femenino, y de hecho ese es el planteamiento que le ha hecho el club a la UEFA para que nos proporcionara el aval, y un poco pues que a ver si podría ser pues el primer ladrillo, el primer paso, ¿no?, a dar para que, igual que durante ciertos años se ha estado realizando un mundial oficioso y ya parece ser que muy pronto, en 1 o 2 años, va a ser oficial, pues que esto también sea el primer paso para una Champions de fútbol sala femenino, que esperemos que el año que viene lo tome el relevo otro club, y también porque la UEFA se implique en ello y que vayamos consiguiendo eso, una UEFA, una Champions oficiosa hasta que algún año pueda llegar a ser oficial, igual que ha ocurrido con el Mundial.
Alba, ahí te escucha el entrenador, y además con estas noticias yo sé que tú te alegras y un montón.
Hombre, claro, lo bueno es que sigamos creciendo. Es cierto que estas noticias nos hacen crecer cada día. Yo ya lo sabía desde hacía unos días, y realmente me sentí muy feliz, sobre todo también porque sé que se va a poder retransmitir y se va a poder seguir por todas partes del mundo. Creo que es un paso adelante, que como dice Andrés, que por fin la UEFA nos dé ese respaldo y se haga de forma oficial, tanto esto como posteriormente la FIFA haga oficial el Mundial y el fútbol sala femenino siga creciendo. Y ya a nivel particular me gustaría primero felicitarlo, porque es cierto que es lo que dice él, que son 21 partidos, 21 victorias, que lo decimos muy fácil cada semana, pero yo sé que hay un trabajo detrás muy grande. Y yo me pregunto si realmente, Andrés, crees que vais a conseguir el premio de victorias en estas 9 jornadas que quedan.
No lo sé, no te puedo decir si, a ver, yo confío en que el equipo está preparado para ello, pero también es cierto que bueno, que cada partido es más difícil, porque mirad, hay una cosa que ya he comentado en alguna otra entrevista y que comento, pero es que es algo tan que veo tanto cada semana, que es muy significativo, que de verdad que en muchas ocasiones yo no reconozco a los equipos sobre los que hago el scouting, ¿no? O sea, yo hago el scouting sobre el rival contra el que vamos a jugar la próxima semana, sobre sus últimos 2 o 3 partidos, y veo un equipo, pero es que luego el equipo que me encuentro en la cancha está hipermotivado, está con una intensidad con la que no le he visto jugar en los 3 partidos anteriores. Os quiero decir que bueno, para equipos que ya han cumplido los objetivos y para los que están por meterse en la Copa o por salvar la categoría, el ganarnos a nosotros es poner un... ahora mismo somos el equipo a batir por... Bueno, es ganar el equipo que todavía no ha ganado nadie esta temporada, ¿no? Entonces, claro. Entonces es una... Juegan con una motivación especial y de verdad que cada partido se nos hace muy difícil, ¿eh? Que veo equipos muy diferentes jugando, o sea, el mismo equipo es muy diferente jugando contra otros equipos a jugando contra nosotros. Tenemos ahí una dificultad añadida. Entonces, bueno, desde luego nosotros, nuestro objetivo, de verdad que nuestro objetivo no es ganar los 30 partidos, nuestro objetivo es ganar la Liga ganando cada partido. Entonces, al final sí es verdad que de alguna forma vamos a intentar ganarlos todos, pero no pensamos en los récords, lo que pensamos es en el día a día.
A ver si va a ser Simeone el que beba de esa filosofía del partido a partido del equipo de Andrés Sanz, ¿eh? Que comparten el mismo escudo, pero la filosofía sea poderosa. Está funcionando mejor en el futsal que en el Atlético de Madrid.
Simeone es el gran maestro de todos en este caso.
De esta filosofía, además, que bueno, vosotros, mira, pues como bien dices, Andrés, os está yendo fenomenal. Así que, lo dicho... Pinta, Alba y yo lo estamos diciendo, que esto huele a título de Liga, así que Andrés, bueno, pues seguramente tengamos que volver a hablar a lo largo de la temporada. Felicidades por lo que estáis haciendo y, de verdad, gracias por atender la llamada de Futsal Cope una vez más.
Muchas gracias a vosotros por darnos salida y por promocionar y ayudar al fútbol sala femenino, que nos hace muchísima falta.
Bueno, nunca es suficiente, Andrés. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues una muy buena noticia. Nos quedamos con ese torneo del que hemos hablado con Andrés, porque yo creo que es súper importante esa Champions, llamémosla así, oficiosa, ¿no? Y bueno, pues luego la buena noticia que nos ha dicho, que él cree que en un par de años haya torneo mundial oficial, Alba, que eso también es
una... A ver si es verdad, porque yo solo he escuchado ya unas cuantas veces y yo hasta que no lo vea mis ojos no lo voy a creer. Pero vamos a ser positivos, que estamos en una temporada positiva, y vamos a pensar que sí, que va a llegar ese Mundial oficial, que va a llegar la Champions oficial, que el fútbol sala femenino va a tener competiciones oficiales como debería de haberlas tenido ya desde hace tiempo, pero bueno, espero que llegue pronto, que todos lo veamos y que lo disfrutemos, porque al final lo que estamos viendo es que el fútbol sala femenino cada vez... es mejor, cada vez tiene más calidad, cada vez tiene más repercusión, y al final pues tenemos que hacer un acompañamiento con las competiciones y con las instituciones que nos ayuden.
Efectivamente. Bueno, todo esto en lo deportivo, que hemos hablado de futsi, pero bueno, que también ganaron los de arriba. Decimos también que la zona de Copa sigue tremenda. En ese duelo directo entre Pollo y Jimby Roldán, ganó Pollo. Jimby Roldán tiene 32 puntos, Gironella 30, y luego debajo, ahí es donde se parte la zona de Copa, 28 tiene Móstoles, que ganó, 26 tiene Majadahonda, que perdió, Ciudad Burgas también se mantiene con 26. En fin, que esa guerra la vamos a tener viva hasta el final de la temporada. Y esta semana, Alba, los 4 de arriba además juegan fuera. ¿Con qué partido te quedas?
Bueno, yo me voy a quedar con el Ourense Roldán por un motivo, porque...
tirando para casa.
No, bueno, también. Pero más que nada porque en la parte en la que estabas comentando de que es cierto que Futsi, Universidad de Alicante, Alcorcón y Burela han ganado esta jornada y creo que ya tienen su puesto en Copa asegurado. Ourense yo creo que también, pero entre Pollo, Roldán, Gironella y todo el resto de equipos que están luchando ahora mismo por estar en y entrar en puestos de Copa, creo que ese Ourense-Roldán es un punto muy importante para Roldán, porque si consigue una victoria va a tener muy de cara ese puesto asegurado para la Copa, y si gana Ourense, pues Ourense ya va a estar prácticamente matemáticamente clasificado para ello. Entonces, a nivel estratégico y a nivel de Copa, creo que es el partido más importante de la jornada.
Sin duda alguna, sin descontar que, por ejemplo, Futsi se enfrenta a UCAM, el Pozo de Murcia, Alcorcón a Majadahonda, Burela a Rioja y Universidad de Alicante a Leganés, que son equipos que están luchando cada uno por sus objetivos, así que tenemos una liga muy viva, a falta de 9 jornadas para su conclusión. Alba, contamos contigo la semana que viene.
Por supuesto.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
Estamos ya llegando a la segunda división. Con Yolanda Sánchez, toda la actualidad de la segunda división en Futsal Cope. Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sánchez?
Jornada número 23, estamos llegando al sprint final, se han decidido bastantes cosas en esta jornada, vamos a repasar los resultados. Yolanda, empezamos con ese Barcelona Velas a 9, Humantequera 1.
Resultado sorpresa, y es que el Barcelona sigue demostrando por qué es el claro candidato a ganar el título, y este fin de semana lo ha hecho con una clara victoria al equipo que estaba en puestos de ascenso directo. Fue un encuentro donde el dominio era de los locales, consiguiendo llegar al descanso con el 6-0 a su favor, y en que en la segunda parte anotaban 4 goles más, mientras que el Antequera tuvo que conformarse con abrir su marcador en una sola ocasión.
Puerto Llano 6, Prone Lugo 1.
Victoria fácil para el Puerto Llano, que consigue su segunda victoria consecutiva. El encuentro pronto se tiñó de local gracias a un lanzamiento de penalti temprano y a otro tanto con el que se llegaba al descanso 2-0. Tras el paso por vestuarios, el Prone Lugo redujo distancias, pero fue ahí cuando llegaron los mejores minutos del Puerto Llano, que anotaron hasta en 4 ocasiones más.
Naturpelé Segovia 4, Valdepeñas 1.
Partido cómodo para el Segovia, que vuelve a recuperar ese puesto de ascenso directo. El encuentro comenzó con ocasiones para ambos equipos, pero una gran defensa de los locales y el acierto de cara al gol hizo que al descanso el Segovia ya fuera con el 2-0 en el marcador, y que luego, aunque el Valdepeñas lo intentara para asegurar así la plaza en los playoffs, no dieron pie al intento de remontada.
El partido con más goles de la jornada, Betis 13, Tenerife Breda Toscal 4.
Mayor goleada del Betis en esta temporada, ante un Tenerife que no pudo hacer nada para detener al conjunto andaluz. Empezaron adelantándose los locales y aunque el Tenerife luchó por igualar el encuentro, ambos equipos se marcharon a vestuarios con el 5-2 en el marcador. La segunda parte fue todo un festival de goles que acabó con el resultado más abultado de esta temporada.
Oparrulo de Ferrol 7, Rivas 2.
El Oparrulo sigue con su buena racha y certifica así su puesto en los playoffs. Fue un partido que, aunque tenía cierta igualdad entre ambos equipos, el Oparrulo era el único que completaba la acción con el gol, tanto que el marcador llegó a colocarse con el 6-0 a favor de los locales, pero en los últimos minutos un penalti y un gol en propia puerta dieron 2 goles al Rivas.
El Pozo Ciudad de Murcia 5, Ciudad de Narón 2.
Nueva victoria del Pozo, que no abandona la idea de reconquistar el liderato. El partido comenzó favorable a Ciudad de Narón, que abría el marcador, pero la acumulación de faltas perjudicó al equipo gallego y los locales dieron la vuelta al marcador, llegando al descanso con el 3-1. En la segunda parte, el Pozo siguió dominando y se llevó estos 3 puntos importantísimos para el devenir de la competición.
Y Elche 2, Atlético Mengíbar 1.
Encuentro importante para ambos equipos. El Elche quería asegurar su plaza en los playoffs y el Atlético Mengíbar luchar por sus últimas opciones de quedarse con una de estas plazas. Empezó adelantándose el Mengíbar, pero un buen Elche en defensa y en ataque acabaron con sus esperanzas y de momento se hace con el factor cancha en esta lucha de ascenso directo por los playoffs. Y Santi, nos está escuchando el capitán del Elche, Jesús García, que volvía a la convocatoria después de unas molestias musculares. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
Bien, ya más o menos recuperado de la lesión que tuve, que estuve, como has dicho, 3 jornadas sin convocar. Y nada, pude disputar el domingo muchos minutos y entrenando esta semana bien, así que es una olvidada.
Con esta victoria al Mengíbar firmáis vuestra presencia en los playoffs y ahora mismo tenéis el factor cancha a vuestro favor. ¿Os conformáis con este puesto?
Hombre, nosotros queremos ir a más, ¿no? Está claro que el ascenso directo no está matemáticamente, pero está virtualmente, porque estamos a 8 puntos a falta de 9. Es cierto que el segundo puesto lo tenemos a 6 puntos con un partido contra ellos, vamos a luchar por ese segundo puesto, ¿no? Para intentar tener el factor cancha la primera eliminatoria y una hipotética final, si pasáramos, tenerla también en la segunda, ¿no? Porque al final es lo que todo el mundo quiere y porque a todo el mundo le gusta jugarse las cosas importantes en casa y porque al final llegaríamos con una dinámica buena de cara a esos playoffs.
Este fin de semana toca enfrentaros al Ciudad de Narón, equipo que aún no conoce la victoria en esta temporada. ¿Cómo afrontáis este partido?
Pues, si te digo la verdad, con mucho respeto, porque nosotros el partido de ida empatamos aquí en casa 3, sobre la bocina, y ahí fue un poco nuestro declive, ¿no? Ganamos en Mengíbar, empatamos en casa con Narón, y ahí el equipo cogió una racha negativa de muchos altibajos que todavía no hemos conseguido levantar, ¿no? A ver si una vuelta después ganamos y el equipo va otra vez para arriba y conseguimos con las mismas sensaciones que al principio de temporada.
Es que estamos hablando un poco de un partido un poco trampa, porque el Ciudad de Narón, aunque no ha conseguido ninguna victoria esta temporada, está peleando contra los grandes, lucha, aunque luego no consigue esos puntos, pero lo pone difícil. Os pasó a vosotros, pasó hace poco también en otro partido que sobre la bocina empataron. O sea, es un partido un poco complicado.
Sí, es un equipo que al final, como tú bien dices, compite todos los partidos, ¿no? Al final la gente entra como tú o más. Y luego una cosa similar a la nuestra con Antequera, que queremos luchar por el segundo puesto, ellos tienen un enfrentamiento directo con Lugo la última jornada y en su casa. O sea, al final ellos, sus cuentas pasarán por ganar los dos partidos de casa para salvar la categoría. O sea, y sin haber ganado ningún partido, matemáticamente todavía tienen posibilidades, ¿no? Va a ser un partido difícil, un viaje largo, en su cancha, y la tierra gallega siempre es complicado. Y nada, tenemos que seguir desde el minuto uno a por el partido, porque si no, algo mal estaremos haciendo.
Tras el Ciudad de Narón nos esperan Rivas y un Mantequera, como has dicho. Este último se encuentra luchando por conseguir el ascenso directo. ¿Cómo prevés estas últimas jornadas? Complicadas, ¿no?
Sí, está todo muy igualado, Yolanda. Está todo tan igualado que como se ve, está todo un juego todavía por abajo. Incluso Mengíbar todavía puede entrar en playoff. Y el ascenso directo, pues está ahí, sobre todo Segovia y Antequera están en un partido, o sea que está todo muy igualado. Yo creo que hasta el final, hasta la última jornada, se van a jugar cosas. Así que es una liga muy bonita, es lo que todo el mundo preveía al principio de temporada y así ha sido.
En cuanto al tema de los playoffs, ¿a quién quieres y a quién no quieres?
Si te digo un rival, es que te mentiría. Es que al final, es que es todo difícil. Te he dicho antes, ir a tierras gallegas es muy complicado. El caso de Oparrulo, que sería ahora mismo nuestro rival, como está hoy la clasificación, pero es que ir a casa de Valdepeñas es muy difícil también. Y Antequera, Segovia, es que son todos los rivales tan difíciles que, si te digo algo, te miento. Contra todos hemos ganado, contra todos hemos perdido. Nosotros no estamos para mirar esas cosas, sino tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ser nosotros para intentar conseguir el objetivo.
¿Cómo ves al equipo ahora mismo?
Bueno, parece que hemos conseguido, por lo menos esta victoria del domingo fue muy, muy importante, porque conseguimos remontar un partido después de mucho tiempo. Yo creo que esta semana, si conseguimos la victoria en Narón, serían dos victorias consecutivas, que llevamos mucho tiempo sin conseguirlo también. Y yo creo que bien, ¿no? Yo creo que el equipo está trabajando bien, el equipo está creando, que al final es lo más difícil del deporte, que estamos creando ocasiones. Es cierto que no estamos de cara a algo muy enchufado, pero bueno, también creo que tenemos la mejor portería de la categoría y eso también nos da muchos puntos.
Tuve la suerte de poder ver a través de la Liga Nacional de Fútbol Sala el partido contra el Mengíbar. Os lo puso complicado, ¿eh?
Sí, al final ellos se jugaban mucho también. Ellos, ganando a nosotros, se ponían a 5 puntos del playoff a falta de 9, ¿no? O sea que ellos todavía, ahora están a 8, a falta de 9, lo tienen más difícil, pero es que al final Mengíbar es un equipo muy trabajado, un equipo que sabe lo que quiere, lo tienen clarísimo. Luego en su casa también todavía es muy difícil ganarles más por las pistas que tienen de goma. O sea, al final, como te he dicho antes, aquí todo el mundo trabaja y entrena igual o más que tú y nadie te regala nada.
¿Hay alguna apuesta o promesa en el vestuario si conseguís ascender a primera?
No sé, de momento no se habla de eso. Yo creo que si se diera el caso que estás ahí a un partido, pues seguro que se haría algo, ¿no? internamente cada uno tendremos otras cosas, pero lo que es a nivel global no hemos hablado nada.
Bueno, Jesús García, capitán del Elche, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Yolanda. Un saludo.
Adiós.
Las palabras de Jesús García, capitán del Elche. Tenemos que mirar cómo queda la clasificación después de estos marcadores de la jornada número 23. Yolanda.
Sigue el líder el Barcelona Belasa con 53 puntos. Segundo es el Pozo, que sigue acechando con 51. Esta semana el Segovia recupera la tercera plaza y, por tanto, el ascenso directo. Cuarto está ahora el Antequera. Quinto el Elche. Sexto Loparrulo y cierra la lista de playoffs el Valdepeñas por la parte baja de la tabla. Escolista el Ciudad de Narón con 3 puntos. Todavía no conoce la victoria. Penúltimo el Prune Lugo con 8.
Y miramos también a los partidos que se vienen este fin de semana, jornada número 24.
Se abre la jornada el viernes a las 9 menos cuarto con el partido entre Mantequera y Oparrulo de Ferrol. El sábado a las 6, 3 partidos. Atlético Mengíbar, Natupele, Segovia, Ciudad de Narón, Elche y Betis Puerto Llano a las 6 y cuarto. Valdepeñas, Prone Lugo a las 8 y media. Tenerife, Beria, Toscal, Barcelona, Belasa y cierran la jornada el domingo a las 12 y media. Rivas, El Pozo, Ciudad de Murcia.
Lo comentábamos antes, prácticamente lo único que queda en juego, aparte del título de campeón, que yo no le quito importancia, pero ninguno de los dos equipos va a ascender porque son equipos filiales, es la pelea entre Naturpele Segovia y Mantequera. Viendo el calendario de los dos equipos, Yolanda, a priori,
yo lo veo mucho más fácil ahora mismo para Naturpele Segovia, que le quedaría Atlético Mengíbar, Ciudad de Narón, que todavía no conoce la victoria, y Rivas Futsal.
Y que además tiene 2 puntos de ventaja.
Tiene 2 puntos de ventaja, y es que el Antequera se tiene que enfrentar al Oparrulo, al Pozo, Ciudad de Murcia, al Elche. Dos equipos en playoffs y uno que se encuentra segundo que no puede ascender.
Bueno, pues lo van a decidir en esas 3 jornadas que quedan y lo vamos a contar aquí en Futsal Cope. Gracias, Yolanda.
A ti.
Estamos terminando, Javi. Javier Jurado, vamos a repasar los horarios y los partidos de esta próxima jornada en Primera División.
La 25, que se juega a lo largo del viernes, del sábado y del domingo. El viernes a las 8 tenemos el Levante Jaén Paraíso Interior. A las 9 menos cuarto, 2 partidos, Cargas Energía Santiago y Río Renovables Plástico Romero de Cartagena. A las 9, Pescados Rubén Burela Gran Canaria. 9 y cuarto, Movistar Inter, Magna Gurpea. El sábado a la 1 y cuarto, el Pozo de Murcia Peñíscola. A las 6 y media, Aspil Vidal Bodegas Juan Gil Jumilla. Cierra la jornada el domingo a las 12 del mediodía, Palma Futsal Barcelona.
Pues este ha sido nuestro capítulo número 231, mirando lo que está pasando en la Liga, mirando ya de reojillo a los últimos días del mes de abril. La noticia la daba aquí Miguel Ángel Méndez, lo va a dar Eurosport, la fase final de la Copa de Europa. Habrá gente que piense, qué tontería, ¿cómo no van a televisar la Copa de Europa? Bueno, cosas peores hemos visto. Así que nada, volvemos la semana que viene para seguir hablando aquí de Fútbol Sala con todos vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, come on, dance, jump on it, if you suck, said and flown it, if you freak, dead and own it, don't brag about it, come show me, come on, dance, jump on it, if you suck, said